Es Radio.
Son las 2, la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
¿Qué tal, señores? Muy buenas tardes y bienvenidos a Es Noticias. La llamada marea blanca sanitaria ha vuelto a salir hoy a la calle. La defensa de la sanidad pública, sobre todo en Madrid, ha sido de nuevo la razón para que profesionales de este sector se hayan movilizado en defensa de unas políticas que dicen están amenazadas. Es el discurso que también hace suyo el Partido Socialista, que ya ha vuelto a hacer de la igualdad, de la educación y sobre todo de la sanidad su bandera. La cuestión es que, como en todo, la coherencia es esencial y hoy de nuevo al PSOE y en concreto a Rubalcaba le han vuelto a sacar los colores. Escuchen.
Ya está bien, por tanto, de demonizar por la mañana las clínicas privadas que atienden a más de 8 millones de españoles y donde trabajan miles de médicos y de profesionales sanitarios y luego acudir a la consulta privada por la tarde. ¿Verdad, señor Rubalcaba? Un poco de coherencia, un poco de seriedad y sobre todo un poco de responsabilidad social. No vaya a ser que algunos no quieran para los demás lo que quieren para sí mismos, como ha ocurrido también en el caso de la educación.
Pues quien le sacaba así los colores al líder socialista era el portavoz popular en Sanidad, José Ignacio Echaniz. Y nosotros poco más podemos añadir, simplemente recordar, coherencia. Es domingo, es 23 de junio, comenzamos.
Es noticia, fin de semana, con Francisco Carrera.
Porque, como decimos, el Partido Socialista ha criticado hoy la reforma de las administraciones públicas y de la sanidad presentada el viernes por el Gobierno, sin referirse expresamente a ella, a esa reforma de las administraciones públicas. Alfredo Pérez Rubalcaba se refería en términos de coartada a los recortes del PP.
Es la igualdad la que está sufriendo por esta coartada gigantesca que la crisis ha suministrado a la derecha para hacer lo que nunca o lo que siempre se atrevió a hacer y ahora mira por dónde tiene una razón de eficiencia y eficacia para hacer y justificar.
Y no solo desde el Partido Socialista surgen voces discordantes con esta reforma, algunos varones regionales del Partido Popular también se muestran contrarios. Sandra León, buenas tardes.
¿Qué tal, Francisco? Es el caso del presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que hoy ha defendido la labor del Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social y del Procurador del Común de la Comunidad. Herrera ha calificado de muy positivo y eficaz su funcionamiento. Sobre el documento presentado el viernes tras el Consejo de Ministros, el mandatario castellano-leonés considera que habrá propuestas que no se puedan compartir.
Y el Partido Popular de Bilbao presenta una iniciativa para que se prohíban concentraciones de los familiares de presos de ETA en el Museo Guggenheim.
El PP defenderá esta medida en una moción que se presentará el próximo jueves en pleno del Ayuntamiento para evitar, dicen, que se asocie el emblema de la capital vasca con la banda terrorista. En unos minutos hablaremos con la portavoz del PP en Bilbao, Cristina Ruiz, que nos dará todos los detalles de esta iniciativa del Grupo Municipal.
Pues en unos minutos hablaremos con ella. Y en Crónica Internacional, hoy Edward Snowden sigue dando titulares.
Sí, porque Snowden, escondido en Hong Kong después de filtrar información sobre operaciones secretas de vigilancia, ha abandonado la ciudad este domingo por la mañana y se dirige al aeropuerto de Moscú. El destino final podría ser Ecuador, Cuba o Islandia. La organización Wikileaks podría haberle prestado ayuda para salir del país.
Y tiempo para los deportes, Jesús Sánchez. Muy buenas tardes.
Hola, Francisco. Muy buenas tardes.
La selección española de fútbol ya conoce a sus posibles rivales en las semifinales de la Copa Confederaciones.
Será Brasil si España termina como segunda del grupo o Italia, que es lo más probable si el equipo de Vicente del Bosque termina como primero. Esta noche el combinado nacional juega frente a Nigeria y hasta un empate nos vale para evitar a Brasil, a la canariña, hasta una hipotética final. Luego les contamos la previa de este choque y fuera de la selección nos haremos eco del mercado de fichajes y de las primeras reacciones al fichaje, aún no confirmado de manera oficial, de Isco por el Real Madrid.
Pues en unos minutos todos los deportes, gracias, Jesús. Terminamos con el tiempo. Vicente Pastor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, hoy domingo tenemos tiempo estable con cielo soleado en gran parte del país, aunque tenemos nuboso con lluvias débiles en el Cantábrico Oriental y Norte de Navarra. Además, va aumentando la nubosidad en el nordeste de Cataluña con posibles chubascos débiles. Tenemos intervalos en el norte de las Islas Canarias, nubes de evolución diurna en el sistema ibérico, donde es posible también algún chubasco débil, más probable y localmente moderado en Teruel. Las temperaturas van en descenso en el tercio norte peninsular, suben en la mitad sur peninsular y en Canarias y se mantienen con pocos cambios en el resto de las zonas. En cuanto al viento, destacamos viento fuerte del noreste de Gerona, en el Valle del Ebro, en el área del Estrecho y en el litoral oeste de Galicia. El lunes arrancaremos la semana con cielo nuboso, posibles lluvias en el Cantábrico Oriental y Norte de Navarra, intervalos en el nordeste de Cataluña y Baleares con algún chubasco débil durante la primera mitad del día y cielo poco nuboso en el resto del país. Tan solo tendremos algunos intervalos en el norte de Canarias, área del Estrecho y Melilla. Por la tarde se presentarán algunas nubes de evolución en las sierras del Tercero tercio oriental peninsular y las temperaturas subirán en el extremo noreste peninsular, medianías de Canarias y bajarán en el área mediterránea. En cuanto a los vientos, soplará levante fuerte a muy fuerte en el estrecho, intervalos de viento fuerte en el Ampurdá y litorales de Galicia y Alborán. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias por esa información. Son las 2 y 5 minutos de la tarde, hasta las 2 y media aquí en el Radio Es Noticia.
Es Radio. Servicios informativos.
Una nueva marea blanca en defensa de la sanidad pública ha vuelto a recorrer las calles de algunas ciudades españolas, con especial fuerza aquí en la capital, en Madrid. Una polémica que ha vuelto a salpicar este domingo el debate político y que ha protagonizado sendos actos del Partido Popular y del Partido Socialista. Vamos a empezar por este último, ya que Alfredo Pérez Rubalcaba ha clausurado esta mañana en Albacete la jornada Ganarse el futuro, ganarse el bienestar, que como saben es preparatoria para la convención política del próximo otoño. Desde ayer Rubalcaba ha defendido lo público ante lo que ha denominado, literalmente además, como la gigantesca coartada de la derecha contra la desigualdad. Vamos a ampliar esta información con Verónica Jorro. Verónica, muy buenas tardes.
Buenas tardes. El líder de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba, considera que las políticas que está poniendo en marcha la derecha son finalmente un pretexto que atenta contra la igualdad.
Es la igualdad la que está sufriendo por esta coartada gigantesca que la crisis ha suministrado a la derecha para hacer lo que nunca o lo que siempre se atrevió a hacer, y ahora mira por dónde tiene una razón de eficiencia y eficacia para hacer y justificar.
Rubalcaba también ha arremetido contra el ministro de Educación, José Ignacio Wert, y la reforma del sistema de becas. A su juicio, el gobierno está transmitiendo la idea de que los becarios son gente que no se preocupa y que no estudia, porque ese es el camino que, según Rubalcaba, sigue el PP siempre que va a quitar derechos.
Que es una cosa que no tenemos que dejar de denunciar. Mañana, tarde y noche, veréis, todo el mundo entiende en España que un 5 es un aprobado, salvo la derecha, que para que un becario pueda continuar estudiando le pide un 6,5. Esa es la realidad.
Con respecto a la privatización de la sanidad, el líder de los socialistas ha asegurado que lo que ahora se está privatizando por el ejecutivo de Mariano Rajoy se desprivatizará cuando los socialistas lleguen al gobierno.
El problema es que se lo están cargando. Están cargándose el sistema sanitario, empezando por su propio nombre, nacional. Es que parece mentira que una derecha que tanto le gusta exhibir la bandera esté convirtiendo el sistema sanitario en 17 sistemas sanitarios distintos, irreconocibles y, por tanto, incomunicables unos con otros. Y eso sí que afecta al derecho y a la igualdad de todos los españoles.
Además, ha advertido que la sanidad nunca puede ser un negocio y ha recordado que ya avisó de que era en eso en lo que se estaba convirtiendo.
Gracias, Verónica. Y el Partido Popular pues ha respondido minutos después a esas críticas socialistas. Lo hacía desde Génova 13. El portavoz de Sanidad y Política Social del PP, José Ignacio Echaniz, dice que el PSOE no es quien para dar lecciones sobre sanidad después de las facturas impagadas que se quedaron en los cajones, Sandra.
Sí, dice Echaniz que ya está bien de asustar a los españoles con la privatización de la sanidad, cuando en Andalucía, por ejemplo, el PSOE ha permitido que la iniciativa privada gestione numerosos hospitales públicos y que 33 centros privados trabajen para la sanidad andaluza. Mensaje contundente donde los haya, el que en esta misma línea enviaba directamente a Alfredo Pérez Rubalcaba.
Ya está bien, por tanto, de demonizar por la mañana las clínicas privadas que atienden a más de 8 millones de españoles y donde trabajan miles de médicos y de profesionales sanitarios, y luego acudir a la consulta privada por la tarde. ¿Verdad, señor Rubalcaba? Un poco de coherencia, un poco de seriedad y sobre todo un poco de responsabilidad social. No vaya a ser que algunos no quieran para los demás lo que quieren para sí mismos, como ha ocurrido también en el caso de la educación.
El portavoz de Sanidad del PP recuerda al principal partido de la oposición que el objetivo del gobierno es seguir garantizando un servicio gratuito, pero insiste en que eso no se consigue ni con el inmovilismo ni con el derroche.
Quienes dilapidaron el mismo dinero que dejaron en facturas sin pagar en el más inútil plan de la democracia, el plan E, no pueden venir en estos momentos a dar lecciones. La sanidad pública a la que tienen derecho los españoles se garantiza no con más derroche, sino con propuestas de austeridad en lo superfluo.
En este sentido, José Ignacio Echaniz ha vuelto a defender hoy la reforma de las administraciones públicas y ha suscrito el mensaje que ayer envió la vicepresidenta del Gobierno a los dirigentes del PP. Los ciudadanos ya se han apretado suficiente el cinturón y ahora quienes tienen que hacer los sacrificios son los políticos.
Gracias, Sandra. Pues el Partido Popular, como vemos, que sigue defendiendo esa reforma administrativa. Eso sí, las voces que no se muestran satisfechas con la propuesta siguen sucediéndose incluso entre las baronías regionales. El presidente de Castilla y León, por ejemplo, Juan Vicente Herrera, es un buen ejemplo de ello, ya que hoy ha defendido la labor del defensor del pueblo regional, el llamado procurador del común, y también la labor de los consejos de cuentas y el consejo consultivo. Más datos, vamos a ampliar esta información. Desde Castilla y León, Es Radio, nos informa Goyo Castro. Goyo, buenas tardes.
Buenas tardes. El presidente de la Junta de Castilla y León avala la reforma de las administraciones públicas del gobierno central y asegura que no siempre se tiene que optar entre el negro y el blanco en respuesta a las críticas recibidas, que por otra parte considera lógicas, teniendo en cuenta que el documento contiene 200 propuestas. Juan Vicente Herrera respalda la labor del Tribunal de Cuentas y del Procurador del Común en Castilla y León frente a la recomendación de su desaparición y recuerda que las Cortes castellano-leonesas han aprobado recientemente una ley que reduce el gasto de funcionamiento de las cuatro instituciones propias de la comunidad, Consejo Económico y Social, Consejo Consultivo de Cuentas y el Procurador del Común. El presidente del Gobierno regional se muestra convencido de que los ciudadanos reclaman ahora administraciones más eficaces y austeras, que presten los servicios más demandados, como el de la sanidad, la educación o los servicios sociales, de forma más eficiente. Por otra parte, el presidente de la Junta no pierde la esperanza de que la central nuclear de Santa María de Garoña en Burgos pueda continuar abierta más allá del próximo 6 de julio, fecha prevista para su cierre, ya que solo obedece ese cierre a criterios económicos y no de seguridad, por lo que la concesión de la prórroga por un año solo depende ahora de la voluntad de la empresa propietaria de la central, es decir, Nuclenor.
Es noticia. Es radio. Es radio.
Yo voy a ser como Seth, o mejor, como Seth, Villa, Cazorla, Rambo y Vallejo. Y encima voy a ser campeón del mundo, de Europa y de más Europa. Y el estadio gritará, ¡Dani! ¡Dani! ¡Dani!
Iberdrola, la energía del presente, la energía del futuro. Impulsor oficial de la selección española de fútbol. Es noticia. Es radio.
Bueno, seguimos en Es Noticia. El pasado viernes nos llamaba poderosamente la atención una noticia según la cual el Partido Popular de Bilbao presentaba una iniciativa en el Ayuntamiento de la capital para que se prohíban las concentraciones a favor de los presos de ETA que se celebran los domingos en la explanada del Museo Guggenheim. Decimos que nos llama la atención porque, bueno, no salíamos de nuestro asombro cuando supimos que es que se celebran todas las semanas concentraciones en favor de los presos de ETA. Vamos a ampliar esta información y vamos a intentar recabar más detalles con la portavoz del Partido Popular en Bilbao, Cristina Ruiz. Cristina, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es así, familiares de presos de ETA se concentran sistemáticamente en la explanada del Museo Guggenheim.
Sí, y bueno, y por desgracia no solo en la explanada del Guggenheim, también en otros lugares de Bilbao que son pues muy céntricos y muy notorios, ¿no? Nosotros lo que nos parece es que por mucho que los bilbaínos tengan en alguna medida interiorizado que esto pues entra dentro de la parafernalia de esta gente, nosotros creemos que el PNV, si quisiera, con voluntad política, tendría la capacidad para prohibir estas concentraciones, ¿no? Y máxime, en el caso de esta iniciativa concreta, pues estamos hablando del Guggenheim, que es la puerta de entrada de los turistas en Bilbao a nivel nacional e internacional, ¿no? Y nos parece pues que de manera sistemática todos los domingos se concentren en la explanada un puñado de familiares de terroristas de ETA, pues nos parece que no es la mejor tarjeta de visita, ni desde un punto de vista, por supuesto, ético, político, ni desde un punto de vista ya pues turístico, ¿no?
Desde luego que no, y sobre todo nos preguntamos por qué esto no se judicializa. Quiero decir, me imagino que en estas concentraciones pues habrá un delito de enaltecimiento del terrorismo. ¿Cómo no se lleva esta situación a los tribunales y cómo no hay un juez que prohíbe estas concentraciones?
El problema de esta gente es que se conocen todos los vericuetos y todas las artimañas y subterfugios legales para evitar estas situaciones, ¿no? Echa la ley, echa la trampa y siempre se las ingenian pues para que buscar fórmulas que de alguna manera puedan valerse del Estado de Derecho para no poder prohibir, ¿no? Pero en cualquier caso, el que se las ingenien para tener amparo jurídico no supone que les dé un marchamo de legitimidad, ¿no? Uh-huh. Y nosotros pensamos que hay que seguir denunciándolo, que no podemos acostumbrarnos a que forme parte del paisaje vasco estas fotos, ¿no? Uh-huh. Y por eso sabemos que el ayuntamiento no tenemos competencias, sabemos que esto es más un asunto de la Consejería de Interior. Lo que tenemos claro es que si el PNV quisiera, seguro que busca la fórmula para que no tengan lugar estas concentraciones en un lugar pues tan importante y para los bilbaínos como es la Esplanada del Guggenheim.
Uh-huh. Sobre todo porque, bueno, como decía usted antes, es un poco puerta de entrada para muchísimos turistas de fuera de nuestro país que, bueno, lo primero que hacen a Bilbao, al llegar a Bilbao, seguramente será ir al Museo Guggenheim, que es evidentemente un icono de la ciudad y que, bueno, se encuentran cada domingo con ese aquelarre de los familiares de los presos de ETA que, bueno, evidentemente la imagen de la ciudad queda por los suelos, ¿no?
Hombre, el problema de estas cosas, como tantas otras en el País Vasco, ¿no? Que por desgracia aquí, pongo todas las comillas que se me ocurran, ¿no? Nos hemos acostumbrado un poco, ¿no? A que estas cosas, bueno, pues, que ya casi, pues, dejas hacer, ¿no? O ya, pues, no te llaman tanto la atención, ¿no? Uh-huh. Pero claro, te pones en el lugar de un andaluz, un madrileño, un catalán, ¿no? Un francés, sí, que llega a Bilbao y que lo primero que hace, que va a estar, normalmente suele estar un par de días, no más, ¿no? Uh-huh. Y lo primero que hace es llegar al Guggenheim. Si coincide que es un domingo cuando hace esa visita, pues hombre, le puede llamar la atención, ¿no? Y ya, si profundiza un poco más y sabe, porque habrá quien le pase igual desapercibido, qué es lo que reclaman, ¿no? O qué es lo que reivindican. Pero claro, te paras a pensar fríamente qué es lo que están ahí haciendo, que no es otra cosa que solicitar pues el aforcamiento de presos. Al final están haciendo pues eso, propaganda de una causa política y terrorista que en el País Vasco y en el conjunto de España nos ha creado mucho sufrimiento y mucho dolor, ¿no?
Y sobre todo que lo peor de todo es que eso se consiente y se hace la vista gorda tanto desde la Consejería como desde el Ayuntamiento de Bilbao, también gobernado por el PNV, ¿no?
Hombre, en el Ayuntamiento echan balones fuera y con tal de decir, bueno, esto no es competencia nuestra, pero pero para cuando quieren, desde luego sí que se movilizan, se las ingenian. Al final es consentir, ¿no? Es, bueno, por la paz una de María, dejémoslo estar, así no dan mucho más guerra, o lo que fuere, ¿no? Y nos parece que eso no es de recibo, ¿no? Que hay que ser mucho más categórico y dejarse ya de que se aprovechen de la educación ajena, de la falta de alguna manera, pues de determinación, ¿no? Y estas fotos ya yo creo que tenemos que acabar con ellas, y si realmente vamos a un presente y un futuro con más esperanza del pasado que hemos tenido, pues estas cosas pues no tienen lugar, no las tenían antes y cada vez menos, ¿no?
Pues Cristina Ruiz, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Bilbao, esperemos que esta iniciativa que van a presentar, si no me equivoco, el próximo jueves, sí, en el pleno del Ayuntamiento, pues no caiga en saco roto y se elimine definitivamente esa imagen tan penosa que se produce cada domingo.
De acuerdo, muchas gracias.
Muchas gracias, un saludo.
Adiós.
Pues vamos a seguir con más noticias este domingo y vamos a seguir hablando de ETA, porque los proletarras vuelven a utilizar su habitual altavoz, el diario Gara, para lanzar sus amenazas.
Sortuista ejercer un nivel de presión que se le haga insoportable al gobierno para cambiar la situación de los presos de ETA, que según dice refleja la venganza de un Estado antidemocrático. Además, los proletarras abogan por tejer grandes alianzas y compromisos multilaterales para avanzar hacia la soberanía, porque según dicen, la puerta de Madrid está cerrada a cal y canto.
Y en Alicante, los bomberos han rescatado con vida a un recién nacido en los tubos de un respiradero de un edificio, todo después de que una vecina alertase de que había oído maullidos de gato en las conducciones de las tuberías. El bebé, que apenas tenía 30 horas de vida, se encontraba en el interior de una bolsa de plástico con una abertura para permitirle respirar. La madre ha sido detenida por intento de asesinato.
Un macrodispositivo de la Policía Nacional ha permitido desmantelar una red de comercialización de productos dopantes. En total, los agentes han detenido 84 personas y se han incautado más de 700.000 dosis de anabolizantes, EPO y hormonas del crecimiento en 10 comunidades autónomas. Al parecer, las redes sociales servían de soporte publicitario y vía de contacto con consumidores que en muchas ocasiones se convertían en vendedores de una extensa red en España. Laura Garaboa, portavoz de la policía.
Entre los detenidos figura un farmacéutico que sorteaba los controles legales para distribuir sin receta este tipo de medicamentos. La primera de las investigaciones ha desmantelado una importante vía de introducción en España de sustancias anabolizantes provenientes de la localidad de Amadora, en Portugal, a través de una empresa de paquetería. El envío desde Portugal alcanzaba a 80 destinatarios diferentes, repartidos por toda la geografía nacional, y que a su vez se encargaban de redistribuirlos desde sus domicilios y varios gimnasios.
Y terminamos en Castellón porque el Centro de Coordinación de Emergencias ha decretado para este domingo el nivel 3 de preemergencia, riesgo máximo de incendios forestales en el interior norte y litoral de la provincia. A través de un comunicado, la Consejería de Gobernación ha recordado que esto supone la prohibición de realizar cualquier tipo de fuego, incluso en las zonas recreativas autorizadas y habilitadas al efecto.
Es radio, es noticia en el mundo.
Cuando son las 2:20 de la tarde abrimos la información internacional. Lo hacemos en Hong Kong porque Edward Snowden, acusado de espionaje por el gobierno de Estados Unidos, ha abandonado la ciudad rumbo a Rusia, donde presumiblemente va a hacer escala antes de llegar a su destino final. Podría ser Ecuador o Islandia, según apunta un periódico chino. Otros medios rusos creen que su destino final podría ser La Habana, en Cuba. Wikileaks, la organización encabezada por Julian Assange, ha informado que ha dado cobertura a este individuo para poder salir del país. Y nos vamos ahora hasta Líbano. La mancha de aceite de las revueltas llega hasta Sidón, donde los disturbios entre los partidarios de Hezbollah y los del jeque Ahmed Asir se multiplican. Vamos a ampliar esta información con nuestra corresponsal en Oriente Próximo, Susana Mendoza. Susana, muy buenas tardes.
La guerra civil en Siria parece haber llegado al Líbano, un país de por sí muy inestable políticamente debido a la polarización de su población y que ya pasó además por una cruenta guerra civil. Ahora los partidarios del régimen de Assad y los opositores han comenzado a enfrentarse también en las calles libanesas, sobre todo ahora que la guerrilla libanesa prosiria Hezbollah ha enviado a miles de combatientes a luchar contra los rebeldes en el país vecino. Como muestra de estas crecientes tensiones, un artefacto explosivo ha estado a punto de estallar hoy frente a las oficinas del partido Baath, el partido del presidente sirio Bashar al-Assad, en el valle de Beqa, al este del Líbano. Recientemente se han vivido también varios incidentes y enfrentamientos violentos entre partidarios y opositores de Assad, mientras que el campo de refugiados sirios cerca de la frontera entre los dos países se está convirtiendo en otra fuente de fricciones en el país. Siria lleva décadas influyendo en el Líbano, por lo que no es extraño que la guerra civil esté salpicando ahora también al país de los cedros. Aunque por ahora se mantiene un cierto equilibrio, la fragilidad de la tregua pactada entre los partidos políticos y las distintas etnias y religiones que conviven en el Líbano podría estallar por los aires si el conflicto continúa en Siria.
Gracias, Susana. Seguiremos muy pendientes, por supuesto, de esa información. Y las revueltas que se extienden como la pólvora por todo Oriente Próximo. Precisamente en Turquía, las movilizaciones han vuelto a la plaza Taksim tras varios días de calma. Los antidisturbios han vuelto a emplearse a fondo para recuperar el control de la emblemática plaza, con cañones de agua a presión y gases lacrimógenos para dispersar a la multitud. El primer ministro Erdogan ha culpado de la movilización a intereses ocultos de lobbies económicos extranjeros. Han ensombrecido la imagen de Turquía, dice Erdogan. Han manchado el poder internacional de Turquía. Están haciendo lo mismo que en Brasil. Se sirven de Twitter y de Facebook para atacarnos. Son los mismos medios internacionales. Y todos, dice Erdogan, están dirigidos por los mismos intereses. Bueno, pues así llegamos a las 2:23 de la tarde. Vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida los deportes con Jesús Sánchez.
Es radio.
¿Lo ves?
¡No seas negativo, Electrón! ¡Siéntate, calla y canta!
¡No se puede! ¡20%, 20%!
¡Quieto! ¡Anulamos esta canción!
¡Qué canción, flipa!
¡Aquí está la nueva letra!
¡23, 23, 23! ¡Toma!
Hoy las empresas tienen un 23% de descuento respecto a la última tarifa regulada de 2012. 902-095-085. Factor Energía. La eléctrica solo para empresas. De momento.
Tu música suena un 21% mejor en El Corte Inglés. porque ahora toda tu música tiene un 21% de descuento.
Celebra el Día de la Música. Combina como quieras dos o más CDs, DVDs musicales y vinilos y llévatelos con un 21% de descuento.
Hasta el 23 de junio en el Espacio de Música del Corte Inglés.
Y el domingo más fútbol. Tercer partido de España en la Copa Confederaciones. En Fortaleza, España-Nigeria. Y además, la última hora del fútbol internacional y el resto del polideportivo. Este fin de semana tienes una nueva cita con el deporte. Donde la Liga es radio.
Saludamos ya a Jesús Sánchez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Francisco, muy buenas tardes.
La selección española de fútbol va a jugar el tercer y último partido de la primera fase de la Copa Confederaciones que se disputa en Brasil.
Será esta noche a partir de las 9, hora española, cuando dé comienzo este partido que enfrenta al combinado nacional contra Nigeria. El objetivo es claro, ganar y sellar el pase a semifinales con un pleno de victorias. También nos vale un empate para evitar a Brasil hasta una hipotética final. La canariña se impuso anoche ante Italia 4-2. Con un golazo de Neymar, por cierto, y se ha clasificado como primera de grupo. Por tanto, si todo transcurre como se prevé, España se las verá con Italia en semis. Escuchamos a uno de los porteros de nuestra selección, Pepe Reina.
Como dices tú, vamos a rematar lo que nos queda. Pero bueno, sabíamos que cualquiera que nos tocara en caso de clasificar, tanto Italia como Brasil, son dos selecciones muy fuertes. Y bueno, pues es la final de la Eurocopa pasada. Quiero decir, con eso se dice todo, ¿no? Brasil... y Uruguay o Nigeria en el otro lado, va a ser muy complicado, nos toque quien nos toque, y por supuesto nuestro máximo respeto a Italia.
Bueno, pues Reina no jugará esta noche, hoy le toca a Víctor Valdés, el único titular confirmado por el míster Vicente del Bosque, y el resto del once casi con toda seguridad será muy parecido al que ya vimos en el primer choque frente a Uruguay. Iván Gómez, cuéntanos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Jesús? Buenas tardes. Pues efectivamente Víctor Valdés, el portero de momento del Fútbol Club Barcelona, que va a ser el tercer portero de España en este tercer partido de la primera fase de la Liga de Campeones, después de que empezara jugando Iker Casillas frente a Uruguay, que Reina fuera titular frente a Tahití. Hoy turno para Víctor Valdés, como tú dices, lo ha confirmado Vicente del Bosque, y aparte del portero del Fútbol Club Barcelona, alguna duda en defensa, por la derecha podría jugar Azpilicueta o Arbeloa, en la izquierda seguro que va a jugar Jordi Alba, en el centro Sergio Ramos, Gerard Piqué y Albiol se juegan dos plazas, y a partir de ahí todo completamente seguro, va a jugar Sergio Busquets, va a jugar Cesc Fàbregas, va a jugar Andrés Iniesta, va a jugar Pedro Rodríguez y va a jugar Xavi Hernández. Arriba, la referencia, el 9 de España, hoy frente a la selección de Nigeria, vuelve a ser el delantero del Valencia, Roberto Soldado. Hay tres futbolistas de España que están apercibidos, se perderían el siguiente partido si ven una cartulina amarilla, Cazorla, Gerard Piqué y Álvaro Arbeloa. El partido que empieza a las 9 de la noche se juega en Fortaleza. A España le da el empate para asegurar la primera plaza, para enfrentarse el próximo jueves en la semifinal a la selección de Italia y para asegurar lo que prácticamente es la gran final que todo el mundo quiere ver en esta Copa Confederaciones, España-Brasil, del próximo fin de semana. A las 9 en Fortaleza y en Es Radio, España-Nigeria.
Pues muchísimas gracias, Iván Soldado, que se perfila como el 9 titular de esta noche. Se ha hablado mucho sobre esta posición en el equipo español y todo un referente como David Villa hacía la siguiente reflexión sobre el problema, entre comillas, que tiene Del Bosque a la hora de elegir un delantero.
Yo creo que es positivo para nuestro país, para nuestra selección y para el entrenador. Creo que tiene un, no solo en esas posiciones de arriba, sino en cualquier posición del campo, un bendito problema, porque tiene que elegir entre jugadores con una historia y deportivamente muy buenos. Y en eso estamos, en intentar hacerlo lo mejor que podemos todos para ponerle difícil al míster y que él decida lo mejor para la selección.
A las 9 España-Nigeria y también a esa hora Uruguay-Tahití. En principio los uruguayos son los que mejor lo tienen para pasar a semifinales, aunque recordamos una derrota española frente a Nigeria podría dejarles fuera. Dejamos a un lado las selecciones y nos centramos en las primeras reacciones al ya casi confirmado fichaje de Isco por el Real Madrid. Escuchamos al que fuera compañero suyo en el Málaga, el jugador internacional Monreal, que ahora juega en el Arsenal y por ello también fue preguntado por el posible traspaso de Higuaín al club inglés. Monreal sobre Higuaín e Isco.
Sí, por supuesto, me encantaría, ¿no? Pipa, no te voy a descubrir nada, ¿no? Es un pedazo jugador, me ha encantado siempre que ha estado en el Madrid, es goleador, tiene esa hambre que necesita un delantero y la verdad que sería un refuerzo que nos vendría muy bien. Yo creo que Isco va a triunfar vaya donde vaya, ¿no? Creo que acaba de fichar ya por el Madrid, ¿no? Y seguro que le va muy bien porque es un pedazo de jugador, ¿no? Le puede costar más, menos, pero al final va a tener oportunidades y las va a aprovechar seguro.
Son declaraciones a marca.com. También nos hacemos eco de una entrevista que realizó el protagonista Isco al periódico deportivo de la Comunidad Valenciana Superdeporte. Entrevista del año 2009 en la que Isco se manifestaba como un poco antimadridista. Insistimos, son declaraciones del año 2009.
Gracias, Jesús, y nos vamos con una última hora porque, según acabamos de conocer, el ex juez Baltasar Garzón está en el equipo de asesoramiento legal de Edward Snowden. Es una noticia de última hora que les ampliamos en media hora. Hasta luego.